Son las 8:30, son las 7:30 de la mañana en Canarias.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina.
Pues aquí seguimos y seguiremos hasta que termine el programa, claro, hasta las 12:20 en todas las emisoras de la cadena de Onda Cero. El nombre del día es Donald Trump, otro día más. Hoy anunciará el presidente de los Estados Unidos, hoy aclarará el presidente de los Estados Unidos cuántos aranceles nuevos impone, por cuánto y a quiénes. Esto del Día de la Liberación, que es como él lo ha llamado, esta denominación propagandera, digamos, no hace fortuna en los diarios de nuestro país. Aquí preferimos o prefieren los periódicos otras expresiones para describir lo de los aranceles que se anuncia hoy, como muro arancelario o Big Bang de aranceles. Este Big Bang lo dice El Mundo, que se hace eco hoy de un informe de las organizaciones agrarias europeas sobre el impacto de los aranceles en los productos agrícolas de la Unión Europea. Los países más perjudicados serían, según este informe, Alemania, Irlanda e Italia. España menos, porque importamos más de lo que vendemos a los estadounidenses. El país presenta lo de hoy como una declaración de guerra de Donald Trump a sus aliados. Declarar la guerra a tus aliados puede parecer una contradicción, pero estamos hablando de Donald Trump. Cuenta Miguel Jiménez desde Washington que Canadá está pagando anuncios en esta ciudad que advierten a los consumidores de que los aranceles son un impuesto a la compra y que la compañía Toyota está emitiendo spots en las televisiones en los que resalta lo muy estadounidense que es, para que sepan los espectadores de qué nacionalidad es la compañía y no se equivoque. Marius Carol escribe en La Vanguardia hoy que Donald Trump va a la guerra comercial como un joven recluta ilusionado porque le pongan la medalla al honor, y que es lógico que le haga ilusión porque evitó 5 veces el servicio militar por miedo a que le enviaran a Vietnam. A veces dice que los aranceles serán inmediatos y sin posibilidad de negociación, y que hay 12 países a los que Donald Trump les tiene puesta la cruz, que en la Casa Blanca el equipo del presidente los llama la Dirty Dozen, la docena sucia, pero que luego no revelan quiénes son esos 12 países sucios. El Español cuenta que Pedro Sánchez todavía confía en alcanzar el 2% de PIB en defensa este mismo año, un poco como anticipó el señor Rutte cuando cantó la gallina, pero siempre que la OTAN le acepte considerar como defensa partidas que hasta ahora no lo son, o no lo eran, o no están consideradas como tales. Está convocado hoy una reunión, lo hemos contado esta tarde, en el Palacio de la Moncloa, con patronales, sindicatos y algunos ministros, convocada por el presidente para dar respuesta a lo que anuncie en su momento el señor Trump. Entrevistan en el diario El País a Radoslav Sirovsky, que fue corresponsal de guerra en Afganistán y que ahora se desempeña como ministro de Exteriores de Polonia. Pregunta: ¿qué opina de que España sea el país OTAN que menos gasta en defensa y Polonia el que más? Respuesta: si los rusos les hubieran invadido a ustedes varias veces, también gastarían más. Pregunta: muchas personas creen que un ataque convencional de Rusia contra países de la OTAN no es concebible. Respuesta: lo que no es concebible es que los rusos lleguen hasta Madrid, pero cualquier otra cosa sí lo es, dice el ministro polaco. Sobre María Jesús Montero y su rectificación de ayer, ABC lo cuenta de este modo. Dice: el Consejo del Poder Judicial se une a jueces y fiscales y apuntilla a Montero. El Español dice que miembros del gobierno atribuyen los patinazos de la vicepresidenta, patinazos en plural, a la sobrecarga de tareas que le ha impuesto Sánchez. Declaran: no hay ser humano capaz de asumir tantas funciones a la vez. Igual ayudaría, propongo, trasladar la sede del Ministerio de Hacienda a Sevilla, para que no tenga que buscarse actos de todo tipo y cada día la ministra de Hacienda que justifiquen su presencia en Sevilla en lugar de en Madrid, que es donde está el ministerio. Hoy tiene otro acto en Sevilla, como ayer y como el viernes y como el... Claro, que si tienes que hacer de oposición en Andalucía, pues traslado del Ministerio de Hacienda a Sevilla, presidente. Y además lo vende usted como descentralización de las sedes, ¿eh? Que en otro tiempo esto tenía muy buena prensa. Ignacio Varela en El Confidencial lo resume de esta otra manera, dice, sobre María Jesús Montero, dice: es difícil meter tanto cargo en una persona de insondable ignorancia jurídica y política, sintaxis borrascosa y sectarismo irrestricto. La ministra de Educación, que no es de universidades, la ministra de Educación Pilar Alegría, se revolvió ayer contra quienes quieren enfrentar a las universidades públicas con las privadas, porque dice que en absoluto se trata de eso.
Que nadie intente llevarnos a esa confrontación de universidades públicas contra universidades privadas, porque entonces estará sencillamente mintiendo y engañando.
Que no se trata de satanizar a la universidad privada, naturalmente que no. Escuchemos lo que dijo en su sábado de gloria María Jesús Montero.
La universidad privada es la principal amenaza que tiene la clase trabajadora para dar un horizonte de esperanza en esa familia que solo a través del esfuerzo, a través del conocimiento, van a subir escaños, van a subir escalones en la escala social.
Podría parecer que la vicepresidenta dijo que la universidad privada es la principal amenaza que tiene la clase trabajadora. Podría parecer. Pero en realidad lo que dijo es que la universidad privada es la principal amenaza que tiene la clase trabajadora. Sin ánimo de satanizar, que no va de eso. Editorial del Mundo dice: el gobierno instrumentaliza los problemas de la universidad para generar un clima polarizador alrededor de los centros privados. Y de este dato dice: el 28% de las universidades privadas se han creado gobernando Pedro Sánchez. En La Razón escribe Ainhoa Martínez que Sánchez tiene asumido que quien le va a sacar del poder será Podemos. Fuentes del gobierno admiten que con Yolanda Díaz es imposible que la izquierda vuelva a concurrir bajo una misma marca y que en esas condiciones el poder se perdería. Llegado el momento, dice la crónica, el PSOE no dudará en dejar caer a Yolanda Díaz. Sergio del Molino escribe en El País sobre la decepción que confiesa Manuela Carmena en su último libro. Creía que los activistas serían buenos políticos y descubrió que eran los peores, dice Sergio. ¿Quién iba a sospechar que personalidades inflexibles y despreciativas de opiniones contrarias a las suyas iban a resultar tan inflexibles y despreciativos de opiniones contrarias a las suyas? El Mundo se ocupa de las elecciones en Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa. El título dice así: Ayuso entra en la batalla y amadrina al enemigo de Garamendi, que es Gerardo Cuerva, más crítico que Garamendi con las políticas del gobierno. Y otros nombres propios de este día, y ya voy acabando. Carlos Suárez era deportista, montañero, ejercía de asesor para la película que se está rodando sobre su vida. Saltó este martes con otras tres personas de un globo en Toledo y su paracaídas no se abrió. Ocurre una vez entre un millón, dicen hoy las crónicas. Angélica Reynosa recuerda que hace 15 años le pasó lo mismo a un amigo de Carlos Suárez, a Manolo Chana, y que también era amigo suyo, Álvaro Bultó, muerto en 2013 de un salto con un salto base, con traje de estos con alas, que hizo en los Alpes. Carlos Suárez, al que se recuerda hoy en todos los diarios. Fátima Ofkir tiene ahora 25 años, con 18, o sea, hace 7, viajó a Omán, a sugerencia de un amigo, a recoger un paquete con morfina. Fue detenida y condenada por tráfico de drogas, cadena perpetua. Las gestiones del gobierno han hecho posible el indulto del sultán de Omán. Fátima compareció ayer en Barcelona con su abogada.
He aprendido la lección, he comprendido el terrible daño que he provocado, no solo a mí misma, sino a mi familia, a mis amigos. Prometo que no desperdiciaré esta segunda oportunidad y hacer de ella un servicio de la sociedad.
Más nombres propios de esta mañana. Val Kilmer nació hace 65 años en Los Ángeles, California, y ha muerto esta madrugada en Los Ángeles, California. Escribió poesía, pero su fama se debió al cine. Le llegó sobre todo la fama con Top Gun, cuya secuela ha resultado ser su última película. Pero dicen los obituarios que su mejor trabajo fue la encarnación de Jim Morrison en The Doors. Y por cierto, Oliver Stone, que es el director de esa película de The Doors, ha pedido al Congreso de los Estados Unidos que reabra la investigación sobre el asesinato de Kennedy. Da igual cuando leas esto.
And with that knowledge, let us forgive, but not forget.
Que podamos perdonar, pero no olvidar. Sostiene el director conspiranoico que las huellas pringosas de la CIA están por todas partes en los documentos que han sido desclasificados. Después de todo, oye, es cineasta. Su trabajo consiste en montarse películas.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
¿A Aquí está el gallo La Torre, como algunas mañanas a esta hora. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. montarse películas, esto que decías de Oliver Stone, no es solo de cineastas, ¿eh? Decía la portavoz Pilar Alegría que no van a dejarse arrastrar a la confrontación entre la universidad pública y la universidad privada. En realidad quiso decir el enfrentamiento. Y tiene gracia, porque justo así es como planteó su gobierno el debate, justo en el enfrentamiento, y además con lo que podríamos llamar la lógica del Lamborghini. Seguro que te acuerdas de que Pedro Sánchez, doctor en economía, dijo aquello de que menos Lamborghini y más transporte público, como si para fabricar un Lamborghini se desguazaran tres autobuses y se utilizara la chatarra para construir la carrocería. Así, con la universidad pública y privada. Claro, cuando el debate se plantea en esos términos, se elude hablar de los verdaderos problemas de la universidad pública, y sobre todo se desvía la atención del asunto crucial y fuente de la más lacerante desigualdad, que es la situación penosa de la educación secundaria. Y además, lo normal es que el debate que has planteado desde el enfrentamiento continúe su itinerario desquiciado y tus adversarios te recuerden que no solo el presidente se licenció en economía en el prestigiosísimo Centro Universitario María Cristina, sino que sobre él pesa la más que razonable sospecha de que le fabricaron una tesis doctoral, qué decir de los másteres que impartió su esposa. El resultado del debate, claro, no puede ser más pobre.
Concluye La Torre, concluye.
Sí, concluyo que de lo que no hay duda es de que un mejor entorno académico favorecería los términos de la conversación pública, empezando por la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, donde se ha tocado fondo.
Que tengas un gran día, Rafa. Te escuchamos como siempre a las 7 de la tarde. Gracias por madrugar con nosotros.
Es mi trabajo.
Cuando se puede elegir entre varias opciones, se siente algo así como poder. Y si hablamos de hipotecas, Borja, es muy importante poder elegir lo mejor para ti, y esto en Banco Sabadell lo saben.
Y por eso están encantados de competir. Entrando en bancosabadell.com puedes simular tu hipoteca en solo un minuto y aclarar tus dudas de la mano de los mejores especialistas para comparar y quedarte tranquilo. Porque poder elegir es tu poder. Úsalo.
Buenos días, Alicia Heras, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Carlos, fenomenal.
Unos Callahan para estas personas que ahora diré quiénes son.
Camina más y mejor con Callahan Algoritmo, la nueva creación de Callahan Adaptation. Es un zapato que está diseñado especialmente para caminar, porque lo importante, ya sabes, que no es llegar a la meta, sino disfrutar de cada paso del camino. Camina más, camina mejor con Callahan Algoritmo. A la venta en las mejores zapaterías y en la web callahan.es.
Tertulia esta mañana aquí en la radio en Más de Uno. Está Antonio Casado, muy buenos días.
¿Qué hay,
Antonio?
Buenos días.
¿Qué tal estás? Me alegro.
Muy bien, como el año pasado.
Me alegro muchísimo de que estés muy bien. Carmen Morodo, muy buenos días.
Se me han olvidado los churros. No dejo de pensarlo desde que me he sentado aquí.
Es que es peor decirlo.
Buenos días.
Si nadie esperaba
ya, tengo
nadie
tales
esperaba
remordimientos, que es que no dejo, tenía que soltarlo.
Ya, pero ahora
es
ya
como una
has,
manera de desahogarme.
Ahora nos has generado una incomodidad y en mi caso un reproche.
Ya.
Buenos días, David Jiménez Torres.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Ahora yo estoy pensando, joder, si hubiera churros en esta mesa, la vida sería de otro color.
Ya.
Buenos días, Marta García Ayer.
Buenos días, tengo excelentes noticias para vosotros.
A ver.
Se pueden pedir por teléfono, a veces los traen, ¿no?
Adelante. Marta.
Sí. No, Carmen, te buscaba inspiración. Yo
no, no, adelante.
¿Cómo?
Tú que te,
ahora
tú que
me
tienes,
dices en la publi.
Tú que tienes el teléfono, haz una gestión.
En la publi, no, pero que me presente.
Buenos días, Samón, ¿qué tal?
Necesita la presentación, porque ya son muchos años.
No, estoy, no necesitas.
Y no hace falta en la publi, con un mensaje de WhatsApp se puede resolver.
Bueno, pues mándame.
Yo, o sea, que si no lo están aquí los churros en 10 minutos, simplemente porque no quieres.
Marta. Vale.
Más años lleva Antonio Casado, Marta. Perdóname, Antonio, que lo mencione. Pero más años lleva Antonio Casado. No, aquí.
Sin churros.
Hablando por la radio.
Claro, no, por eso no soy partidario de los churros, porque nos distraen de lo que tenemos que decir.
Pues vamos entonces a los asuntos.
Pero
sin distracción alguna.
Más, eso es. Preocupados.
David está muy callado, ¿eh?
Vamos a los asuntos sin distracción alguna. Todo remite a María Jesús Montero.
Joder. ¿Por qué no la entendéis? No la entendéis. Es un problema de.
Yo he propuesto, sé que nadie me hace caso con las. Pero a mí, yo a veces hago propuestas que son útiles, de verdad. Y hoy tengo dos. Una es que trasladen la sede del Ministerio de Hacienda a Sevilla, porque veo que que la, claro, la vicepresidenta tiene que hacer a la vez de oposición en Andalucía, y para eso pues conviene estar allí, los medios locales te dan más espacio, te tienen más eco lo que dicen, pero a la vez, claro, el despacho lo sigue teniendo en Madrid, entonces es una complicación. Entonces, y claro, cada día tiene un acto en Sevilla con algún motivo distinto para justificar que la ministra está allí. Pues oye, se traslada en la sede del ministerio y ya está. Si en la España descentralizada, pues nada más sano que eso, ya está. Y la otra propuesta es que María Jesús Montero, cada vez que haga un mitin, luego edite un DVD con los comentarios del director, que es la pista de audio en la que ella misma va comentando lo que ha querido decir en el meeting, y así se evita un montón de líos y de polémicas, porque esta semana tenemos dos, y las dos polémicas, bueno, una de ellas tiene que ver con un decreto que aprobó el gobierno, pero las dos tienen origen en un meeting de María Jesús Montero del sábado, y ya, pues empezad por la que más os interesa a vosotros. Las dos son, los oyentes supongo que lo saben, pero las dos son, una, la presunción de inocencia, cuando dijo aquello, es una vergüenza que prevalezca la presunción de inocencia frente al testimonio de una mujer joven que acusa a un poderoso. Ayer rectificó, lo hemos contado aquí, y además a mí me parece que es lo más inteligente que se puede hacer en este caso, y si lo hubiera hecho el domingo en lugar del martes, pues más inteligente todavía. Rectificó, aunque siga diciendo que la sentencia le parece un retroceso y que es criticable, pero bueno, por lo menos admitió, dijo, no soy jurista, y si se han interpretado mis palabras como que yo estoy cuestionando la presunción de inocencia, y como si no se iban a interpretar, pues las retiro. Esto es uno. Y lo otro es lo de la universidad privada, esto que acabamos de escuchar ahora. La universidad privada es la mayor amenaza a los trabajadores de nuestro país. Que ayer salió el gobierno diciendo que aquí no se trata de abrir una confrontación entre privada, pública, pública, privada, sino entre buenas universidades frente a malas universidades, e incluir nuevos requisitos para crear universidades privadas con vistas a que la excelencia, digamos, o la buena calidad de la formación que ahí se ofrece esté asegurada o esté garantizada. Y ahora ya vosotros, lo que más, de los dos asuntos, el que más os interese.
Pues yo querría empezar por el de las universidades. Sí que supongo que debería agradecer al gobierno que quiera poner este tema en la agenda, porque yo sí creo que tendríamos que hablar más de universidades. Creo que es un sector demasiado importante para un país desarrollado como es España, para lo poco que hablamos de él. Pero lo que pasa es que deberíamos tener debates sobre la universidad que sean debates sobre sus problemas reales y no sobre polémicas, sobre cuestiones ínfimas, cuando no directamente ficticias, ¿no? Ojalá el problema del sistema universitario español fuesen las universidades privadas de reciente creación. Ojalá, porque entonces tendríamos un sistema universitario cojonudo. Y el problema es que no lo tenemos, y por razones mucho más serias que las que está comentando el gobierno estos días. Nuestro sistema universitario tiene un problema de infrafinanciación. Quizás este es el más serio, que es un problema que es muy anterior al boom de las privadas, como denuncian, por ejemplo, los rectores de las universidades madrileñas constantemente, y que hace que, entre otras cosas, ese problema de infrafinanciación supone que no se crean más plazas para carreras muy demandadas en la pública, y eso hace que muchos estudiantes con buenos expedientes y con mucha vocación busquen esas titulaciones en las privadas. O sea, eso explica el boom de las privadas. Luego tenemos muchos problemas más. Tenemos precariedad y bajos sueldos de las plantillas. Tenemos un problema de calidad, al menos si lo medimos en la empleabilidad de los titulados o en la comparación en los rankings con otros países de nuestro entorno. Y sí, hay un problema en algunos departamentos, en algunas facultades, en algunas universidades de endogamia. Lo hay. Y eso no es culpa de las privadas. Eso es una cuestión de las públicas, y que no es cierto, no ocurre en todos los campus, ni en todos los departamentos, ni en todas las universidades, pero sí ocurre en algunos. Y esto es algo que en principio al gobierno debería preocuparle, igual que debería preocuparle que en algunos departamentos, en algunas facultades, en algunos campus, también hay un problema de falta de pluralidad o de intolerancia organizada. No es una de las razones por las cuales no hay universidades españolas en el top 100 mundial, pero es un problema. Y un gobierno que se tomara en serio el problema de las universidades o la cuestión de las universidades se centraría antes en cualquiera de estos problemas que acabo de enumerar, mucho antes que en la creación de nuevas universidades online. Que de nuevo, que es que no son la razón por la que tenemos problemas en nuestro sistema universitario. Si acaso que resuelvan todos los otros problemas y luego que vengan a por ese.
A ver, yo, Montero, yo creo que está tan desatada porque ella debe entender que esto le viene bien desde el punto de vista electoral en Andalucía, lo cual realmente me preocupa, porque no sé cómo entiende que funciona el electorado socialista andaluz con todas estas declaraciones que ella está realizando. Allí en Andalucía están convencidos de que esto les, digo en el partido, de que esto les puede servir para por lo menos cortar la sangría de votos. Bueno, pues lo veremos en las encuestas, pero el principal motivo, dentro de todas sus responsabilidades institucionales, es que por encima de esas responsabilidades institucionales ella se ha embarcado en una estrategia que debe pensar que le viene bien para movilizar al electorado socialista. Jugando con temas, me parece que suponen una irresponsabilidad y que es inaceptable, tanto lo que tiene que ver con la presunción de inocencia como lo que tiene que ver con nuestro sistema universitario, la manera en que ella plantea las dos cuestiones. Evidentemente, maneja demasiados platos a la vez y yo creo que escribía ayer a Ainhoa que se le ha terminado, que entienden en el gobierno y en Moncloa, que se le ha terminado la baraca. Lo que es evidente también de los distintos movimientos que se han producido en los últimos días es que ha tenido que bajar la cabeza y asumir las rectificaciones que le ha impuesto el presidente del gobierno. Se las impuso con el salario mínimo interprofesional, que la batalla permitió que la ganase Yolanda Díaz, y en esta rectificación pues también nos venían diciendo que le ha costado al final y de aquella manera que el movimiento y la presión venía directamente desde el presidente. No tiene margen, yo creo, que en estos momentos Pedro Sánchez, porque es una apuesta clara, contundente, en clave andaluza, para limitarla oficialmente ninguno de sus poderes. Pero me parece que en una situación tan complicada, donde tiene que gestionar temas como el de la financiación, la quita de la deuda, cuestiones que son pues fundamentales para el gobierno, es muy difícil, por no decir imposible, que se puedan compatibilizar los dos papeles que ya ahora mismo tiene, que es el de, bueno, candidata ya in pectore en Andalucía y el de ministra de Hacienda, vicepresidenta y todo lo demás. En cuanto a las universidades, porque bueno, yo creo que de la presunción de inocencia ya hemos comentado mucho, yo estoy de acuerdo contigo, creo que las universidades tienen un debate pendiente, el sistema universitario, y se debe de afrontar en lo público y posiblemente me parece bien que se hable de cómo funcionan las universidades privadas de nueva creación y que se establezcan que se tienen que cumplir determinados requisitos. Ahora, el chiringuito, creo que las declaraciones las poníais esta mañana, porque me han parecido, venía en el coche escuchándolas y digo, pues estoy bastante de acuerdo en las que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, efectivamente, tanto preocuparte por las universidades públicas y sin embargo la utilizas, o hay esta investigación que afecta a su mujer. El problema es que este tema también, que exige una mayor preocupación y ocupación de los poderes públicos, lo utilizan, yo creo que solamente se ha puesto encima de la mesa para la confrontación, para ese debate que tanto les interesa a ellos o que creen que sirve todavía para movilizar a la izquierda, de los ricos contra los pobres, lo público contra lo privado. Y es una auténtica irresponsabilidad.
Bueno, o sea, hemos juntado los dos temas y algo hay que decir de los dos, ¿no? Bueno, empiezo por el de las universidades, ¿no? Es verdad todo esto que decía David, hablando en general de los problemas de la universidad, universalidad, valores universales, y eso tiene que ver con lo público siempre, tiene que ver con lo público, lo cual no quiere decir que lo público, que los poderes públicos ejerzan el poder regulador que tienen para evitar algunos desajustes que se producen en lo que llamamos, vamos, universidades privadas, ¿no? Que son fundaciones que tienen que ver, pues, con idearios ajenos a lo público, a lo estrictamente público. Puede ser la Iglesia, puede ser un consejo bancario, puede ser un partido político, y proyectan, evidentemente, pues situaciones de falta de sostenibilidad, por decirlo de alguna manera, en lo económico y también en lo ideológico, quiero decir, en los idearios. En ese sentido, no me parece mal que los poderes públicos, no sé por qué se contrapone ahora lo que dice un gobierno autonómico con el central, por el hecho de que uno es del PP y el otro es del PSOE. Poderes públicos son todos, también lo es Isabel Ayuso y también son los gobernantes del Partido Popular a la hora de regular lo que pasa en las universidades privadas. Bueno, sostenibilidad. Algunas veces pues no se cubren los mínimos en materia de investigación, de puesta a disposición de plazas de alojamiento, por ejemplo, de amplitud en las áreas del saber, en los doctorados, en los másters, etcétera, algunas veces están limitados. De manera que si está bien empleado el poder regulador de los poderes públicos en algo, esto es en la enseñanza, en la educación, también en la sanidad. Yo creo que en los dos. Pero, y en cuanto a la ministra de Sanidad, a la vicepresidenta, evidentemente, claro, tiene el despacho en Madrid y el ventanal, y la ventana la tiene en Andalucía. Yo creo que lo que está pasando con este asunto de llevar a los ministros a los tercios de Flandes a luchar es en realidad una manera de trasladar el desgaste que está teniendo el gobierno en esas áreas. Está muy claro, María Jesús Montero y otras, porque también la ministra de Igualdad ha intervenido en este asunto, pues están en la oportunidad, están en la pancarta, pero no están en la legalidad. Por ejemplo, la jueza que tú mencionabas, autora de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, feminista de toda la vida, pues se debe al principio de legalidad y no se debe a la pancarta. Esa es la única diferencia que hay entre los unos y los otros. Bueno, ha rectificado, me parece bien. Lo que pasa es que sigue sin... Ha rectificado porque sus compañeros de gobierno le han dicho que tenía que rectificar, porque no podía ser que un servidor, un ministro del Estado, esté poniendo en duda una institución como es la presunción de inocencia.
Sí. Marta. David ha explicado fenomenal, lo conoce además bien desde dentro como profesor de una universidad pública, las carencias que tiene el sistema universitario en España y si nos perdemos en de quién son las competencias de los gobiernos centrales o de las autonomías, no estamos avanzando en el debate, menos aún si nos perdemos en enfrentar, como hizo María Jesús Montero este fin de semana al plantear el debate, las universidades públicas con las privadas. Pero sabemos, lo sabemos, que hay un problema de infrafinanciación y sabemos también que es una responsabilidad del gobierno central que lleva 7 años ya en el gobierno y que ya hizo una ley para regular esto si no se ha avanzado en nada. Y sabemos también que es responsabilidad de los presidentes de las comunidades autónomas. Yo conozco Madrid mejor por haber estudiado precisamente aquí y por ser donde trabajamos. Madrid es la comunidad autónoma que menos se gasta por universitario de España. Creo que son 6.000 euros y Euskadi casi llega a 10.000.
Pública.
Sí, sí, claro. Los 6 rectores de las 6 universidades públicas están de acuerdo en esa infrafinanciación que les cuesta pagar hasta las nóminas y que en el caso de Madrid la financiación está a la altura está por debajo de 2010, que con solo pensando en lo que ha aumentado el coste energético, aunque solo sea para calentar las aulas, nos podemos imaginar del coste que eso significa, por no hablar del envejecimiento de la plantilla, de los profesores titulares, que no se sacan plazas, como decía David, que no se invierte en la excelencia investigadora. Es un desastre como para andarlo caricaturizando en si públicas o privadas. Y la responsabilidad, claro, es del Estado.
En 2 minutos serán las 9 de la mañana, una hora menos. En las Islas Canarias, ahora continuamos, no os preocupéis, que tenemos que hacer una cosa. Sí, y luego retomamos el análisis y la...
Yo tengo más tiempo.
Sí, sí, apunto, venga. Quiere hablar Morodo, quiere hablar David Cristóbal, quiere hablar Amón, quiere hablar Antonio de nuevo, quiere hablar otra vez Marta García.
Yo, por ejemplo, no intervengo. Luego...
Aprovecho para saludar un minuto al presidente de la COE, al señor Garamendi. Don Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Buenos días. Bueno, acabamos de conocerlos y difundir los datos del paro del mes de marzo, del paro en el nivel más bajo, el número más bajo de parados en España desde el año 2008, decía ahora Ignacio Rodríguez. ¿Sigue bajando el paro, sigue aumentando la ocupación? ¿Algo hará bien el gobierno entonces, Garamendi?
Bueno, acabo de oír los datos que habéis dado. Bueno, la situación en macro del país es la que es y por eso se genera el empleo, ¿no? Es decir, lo decían servicios, etcétera. Yo hay algo que llamaría la atención, que es importante. Es tremendo que las empresas estén ofreciendo más puestos de trabajo y, sin embargo, no encontremos gente. Y cuando hay casi 3 millones de parados. Lo digo porque vais a hablar ahora de los fijos discontinuos, etcétera. Falta gente en la hostelería, falta gente en la construcción, falta gente en el transporte. Lo digo porque estamos hablando de personas que con una formación, vamos a decirlo, de corta duración, podría incorporarse. Y sin embargo, pues curiosamente, estos sectores están demandando permanentemente empleo. Yo creo que es así. Yo creo que ese es un punto y que hay que sumar otro que también nos preocupa muchísimo, que se habla poco, es el del absentismo. Perdona, porque se está disparando de una forma impresionante en los últimos tiempos. Este año hay 200.000 personas más que no van a trabajar al día al puesto de trabajo, porque creo que es 1.200.000 personas al día no trabajan, y es otro de los temas que hay que solucionar. Por tanto, yo creo que hay que hacer muchas cosas, y ahí el gobierno también tiene la responsabilidad, y los sindicatos.
Presidente del gobierno le ha convocado para esta tarde, creo que es a las 6 de la tarde, Palacio de la Moncloa, una reunión con patronales, sindicatos, van varios ministros, ya veremos quiénes más son los invitados para... Entiendo que es para hablar de aranceles, pero bueno, como usted está entre los convocados, va a estar usted esta tarde en el Palacio de la Moncloa, entonces, ¿va a acudir? ¿Qué le ha contado el gobierno? ¿Cuál es el motivo de la convocatoria exactamente?
Bueno, en principio es efectivamente para hablar del tema de los aranceles, pero hoy nos lo contarán a la tarde. Desde luego hay una cosa que es clarísima, es una malísima noticia. Un poco el cambio de paradigma de lo que es el multilateralismo, de lo que es el atlantismo, de lo que es la economía, vamos a decirlo, global, ¿no? Y sinceramente la actuación del gobierno de Estados Unidos, lo digo porque Estados Unidos es un país muy amigo de España. España tenemos, es el país donde más inversiones tenemos las empresas españolas, 80.000 millones de euros instalados en empresas americanas y 800 empresas españolas instaladas en Estados Unidos. Eso sería lo que demuestra pues la amistad permanente siempre con Estados Unidos. Pero la actuación del señor Trump, sinceramente, pues puede ser lamentable dependiendo de donde vaya. Es decir, si nos encontramos con 200% sobre el vino, o especialmente lo que es todo el agro español, todo lo que va a significar el mundo del automóvil, la contracción de los mercados, porque claro, no es solo lo que nos cueste a una empresa a otra en España, claro, es que va a haber que trabajar y se van a contraer los mercados. Lo que afecta a Alemania nos influye muchísimo. Alemania y Francia son nuestros principales clientes. Yo creo, por ejemplo, el caso Repsol es increíble. O sea, Repsol no está comprando petróleo de Venezuela, está cobrando una deuda. O sea, no sé, vamos a ver qué es el anuncio que nos hacen. Pero realmente yo creo que es muy malo para el mundo y realmente pues para España también, para muchos sectores en especial, insisto, especialmente todo lo que sea el mundo del metal, todo lo que es el mundo del agro, ¿no? Y con la importancia que tiene también el agroalimentario en España. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a ver, hay otro tema fundamental. Está bien que nos convoque el nuevo gobierno, hay que agradecer, pero esto... yo estoy aquí en Binéfar ahora, que es una población muy, muy relacionada con el tema del campo, ¿no? Y estoy con Ricoleta. Hay un tema que es clave. Esto lo tiene que arreglar Europa. O sea, esto no es un tema que España diga una cosa, Francia otra, Alemania otra. Es Europa a una, ya de una vez, la que tiene que tomar decisiones. Porque siempre estamos diciendo qué hay que hacer. Y claro, aquí en el mundo hay tres señores que deciden en un día. Y nosotros, en el mejor de los casos en Europa... se tardan 18 meses, eso lo dice Enrico siempre, para tomar una medida si va rápida. Y luego hay que implementarla en España, en Francia, donde fuera. Por tanto, yo creo que tenemos un problema que resolver.
Eso y que la respuesta que valora la Unión Europea, si hoy se confirman los aranceles que viene anunciando Trump, es responder con más aranceles o con unos aranceles proporcionales o equivalentes a los que él imponga a los productos europeos, lo cual entra en una... espiral de acción-reacción, arancel sobre arancel, que al final lo que hace es obstaculizar cada vez más el comercio entre países y entre empresas de distintos países y encarecer el producto que llega al público, ¿no?
Sí, yo en este sentido soy vicepresidente de los empresarios europeos de Business Europe y estamos muy atentos a lo que está pasando estos días. Ayer mismo la señora von der Leyen, ¿no?, ya vino avisando en este sentido. Es decir, Europa tiene que tener las medidas, tiene que ser a una, y vamos a ver cómo se gestionan, insisto, a 27, con intereses diferentes. Entonces, porque lo que sería ya peor noticia todavía es que a esto reaccionara cada Estado de una manera diferente.
El otro día hablábamos aquí con la señora Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de lo poco liberal que ha resultado ser Donald Trump. aquello que se identificaba tradicionalmente de posiciones más conservadoras o del Partido Republicano con el libre comercio y posiciones de izquierdas con el obstáculo al libre comercio. Pues al final el más proteccionista de todos ha resultado ser el presidente y candidato del Partido Republicano. Sé que tiene que intervenir en dos minutos en un acto, pero como he mencionado a Isabel Díaz Ayuso, le pregunto por un título que trae hoy el diario El Mundo, que dice que Isabel Díaz Ayuso toma partido en las elecciones de la CEPYME, de la patronal de las pequeñas y medianas empresas, en favor de Gerardo Cuerva y en contra del señor Garamendi y de la candidata de Garamendi, que es Ángela de Miguel. ¿Esto es así?
No, que yo sepa no. Es decir, desde luego hay un tema. Yo soy liberal y desde luego no creo en el intervencionismo de nada ni la mezcla de líquidos. Yo creo que estas son unas elecciones porque ha llegado el periodo electoral. En CEPYME a Gerardo le quedarían dos años porque tiene una limitación de mandatos y se ha presentado Ángela con ganas de trabajar. Bueno, Gerardo hace el 5 de marzo, hace 15 días, invitó a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz a sus premios de CEPYME y se sacó las fotos con los premiados allí, pues no sé si es la padrino Sánchez o no. Y en este caso pues parece que ha invitado como presidente de CEPYME a un desayuno. Bueno, pues yo creo que eso queda ahí. Esto... Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar en lo nuestro, defender lo que estamos defendiendo, las 37 horas y media y todo lo que está encima de la mesa. Y yo creo que además las organizaciones empresariales, esto es una votación interna, y yo creo sinceramente, y en este caso lo tengo que decir, pues que no es bueno que la política entre en estas cosas. Si es que es así, yo creo sinceramente, si la he invitado y va a un desayuno y interviene, bueno, pues está en esa onda. De hecho, creo que me lo has oído muchas veces, Carlos. Yo he alabado muchas veces la política económica también del gobierno madrileño en cuanto a lo que fue el COVID, en cuanto a lo que son el efecto de los impuestos y otros temas. Y entonces, bueno, creo que está así. Nosotros a trabajar, que es lo que tenemos que hacer, y yo creo que diferenciar las cosas es imposible. Y la verdad es que Ángel, así tengo que decir, tiene muchas ganas de trabajar. Gerardo preside 4 organizaciones y yo creo que, bueno, que lo que necesito yo es más trabajo y menos titulares, ¿sabes? O sea, que es en lo que estamos. Y nosotros tratamos y defenderemos, y lo sabes, ideas siempre, y las ideas es la Constitución, la Unidad de España, la Corona, la Monarquía Parlamentaria, la separación de poderes, todo, etcétera, dentro de lo que es el defender a las empresas. Es lo que he hecho desde que monté los Jóvenes Empresarios Vascos en el año 88, no te digo más, con lo que pasaba por allí, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que no, yo creo que no necesitamos padrinos.
Señor Garamendi, gracias por haberme atendido esta mañana y que tenga buen día.
Pues muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo.
Gracias. El presidente de la CB, que es que tiene ahora un acto, tiene que intervenir en el acto en el que está con Enrico Letta, que fue primer ministro del gobierno italiano. Hace ya, pues, bueno, igual fue anteayer, pero como ahora todo parece que fue hace muchísimo tiempo. Bueno, ¿queréis decir alguna cuestión, queréis hacer algún comentario, decir algo? Si no, volvemos al donde lo habíais dejado, que sé que tengo aquí apuntado los turnos de palabra pendientes, pero ordenaos vosotros. Es decir, aranceles con Donald Trump, hablábamos ahora con el señor Garamendi de este asunto, aranceles, que va a ser el asunto del día. ¿O rematáis antes el tema universidades y presunciones de inocencia?
Sí, rematamos antes.
Ah, es verdad que Amón no había intervenido.
En circunstancias particulares empezamos, más que rematamos.
Tampoco es imprescindible.
No, quería aludir solo a que los comentarios de Montero no dan lugar a exégesis. O sea, no hay nada que interpretar, porque son de una elocuencia que si los pones uno detrás del otro, no admiten que se puedan exponer a susceptibilidades ni malentendidos. De forma elocuente y rotunda, la vicepresidenta del gobierno cuestiona la presunción de inocencia y confronta a la universidad pública con la privada. Lo que no puede ser es que en la rueda de prensa de ayer, la ministra de Alegría, que es la educación, interprete que lo que ha sucedido es una confrontación artificial creada por otros, cuando forma parte del concepto ideológico con que este gobierno interpreta lo privado como un enemigo, en todos los ámbitos, en el económico desde luego. Y en el académico también, cuestionando, por cierto, la idoneidad de la educación en otros grados anteriores al universitario. Los colegios concertados, por ejemplo.
Me gustaría saber qué sería de la administración si tuviera que recaer sobre ella todo el peso educativo, todo el peso sanitario, y si no existieran alternativas sanitarias educativas a los modelos. Y creo que el gran problema es la poca credibilidad que tiene Pedro Sánchez para sostener esa bandera, porque él mismo la ha machacado con su ejemplo. Y él sí que ha recurrido a chiringuitos de discutible prestigio para su curso de honorabilidad académica. Y es su esposa la que está en tela de juicio, precisamente por sus vínculos delicados con la Universidad Pública Complutense. Luego, a mí me cuesta mucho trabajo aceptar la ejemplaridad con la que se nos habla, con esta energía ideológica que insiste y redunda siempre en la idea de que lo privado hay que tenerlo bajo amenaza e intimidación.
Es que el problema de fondo, muy rápido, es, vuelvo a lo de antes, es que el problema de fondo es que todo lo que está haciendo y está diciendo lo está haciendo porque está en campaña en Andalucía. Creo que además es un profundo...
Favor, en contra.
Pero ahí voy, porque lo está haciendo desde un profundo desconocimiento de lo que es hoy la realidad andaluza. Ella está intentando aglutinar el voto de izquierda con todas estas astracanadas y fijaros lo que está consiguiendo. Posiblemente, vamos, no tengo ninguna duda, está sobrepasada por todo lo que ha tenido que ver con los presupuestos, por todo lo que ha tenido que ver con Junts. Y al final, a mí me parece que está haciendo movimientos donde incluso dentro de su gobierno, dentro del Partido Socialista, pues lo único que está cosechando es críticas y rechazo. E incluso, cuando digo, habla desde la ignorancia, en el caso de Andalucía, que saca el debate de la universidad pública y la universidad privada. En los últimos años, el aumento que se ha producido de la inversión en las universidades públicas ha subido... Según tengo aquí la cifra, en las 10 universidades públicas más de un 30%. Se meten debates que incluso están superados por la realidad actual en Andalucía, donde ella está haciendo campaña.
Bueno, es que también hablemos de la realidad. O sea, estoy viendo datos de 2021-2022, pero no pueden ser tan distintos de los de ahora. El 78% de estudiantes de grado en España estudian universidades públicas. Entonces, ¿realmente el problema de la universidad española son las privadas de reciente creación? Cuando casi el 80% de nuestros estudiantes de grado están en la pública. ¿No tendría mucho más sentido corregir los problemas de la pública si realmente lo que nos interesa es mejorar la calidad
del
sistema? Eso además, ¿no? Y luego también quiero decir, me molesta mucho que desde el gobierno se esté perpetuando este estereotipo negativo de la universidad privada como una universidad en la que se compran los títulos, ¿no? De tú pagas y obtienes el título. Igual que me molestan muchos estereotipos negativos del profesorado, de las propias universidades públicas, que creo que no se correspondan con la realidad. Creo que en general el sistema universitario español está lleno de gente muy valiosa y muy mal pagada, en general. Porque es verdad que hablamos mucho de la precarización de las plantillas, pero los sueldos del sistema universitario español son muy bajos. O sea, comentas con compañeros, ya no digo de universidades británicas o de universidades francesas o lo que sea, los sueldos de la universidad en España, y dicho pronto y mal, flipan con lo mal que se paga la carrera universitaria en España. Pero como digo, se perpetúa este estereotipo de que en las universidades privadas lo único que importa es el negocio y pagas la matrícula y consigues el título. Bueno, yo he dado clases en la universidad privada durante 5 años y ahora en la universidad pública 5 años. Yo os digo que utilizo el mismo criterio para los suspensos y los aprobados ahora en la pública que los que utilizaba en la privada. O sea, y conozco, vamos, mis compañeros en la universidad en la que estaba suspendían a estudiantes cuando consideraban que no ya alcanzaban los criterios de las asignaturas. Me parece que, yo no sé qué clase de profesor era Pedro Sánchez. A lo mejor él sí era un profesor que regalaba los aprobados porque no se miraba los exámenes, no se molestaba en leer los trabajos y no hacía control de
presunción de inocencia. De
no, pero quiero decir, es que a lo mejor Pedro Sánchez está proyectando sobre los demás cosas que hacía él. Pero es que me molesta mucho que el gobierno esté, y sobre todo Pedro Sánchez, esté escupiendo sobre la integridad y el esfuerzo de los profesores de la universidad privada, que también intentan desarrollar su trabajo con la mayor profesionalidad posible, y que lo haga de esta manera que parece que les sale gratis, ¿no? Lanzas el estereotipo negativo y ya está. Como parece que te funciona bien para un mítin en Andalucía, pues entonces
bueno,
no
está
no
por ver nada. Si le funciona o no, no le funciona.
Porque presupones que era por su experiencia como profesor y no por su experiencia como alumno, porque él fue alumno de esas universidades que a menudo están...
Presunción de inocencia.
inocencia también. No, no, como
eso
alumno.
Es un hecho. Él hoy fue alumno de la universidad.
Vamos a proclamar hoy el día de la presunción de inocencia. Presunción de inocencia.
Y celebrar la llegada, gracias, Antonio. Celebrar la llegada de los churros que han irrumpido.
Y el día de la demolición.
Chocolate. Pero hay chocolate también.
Hay chocolate.
Gracias, Antonio. A ver,
pero con crece, Morodo. Me gustaría lanzar una lanza a favor de Carmen Morodo.
Ahora, Antonio.
Se establece indebidamente la sensación de que el gobierno o Sánchez está en contra de las universidades privadas y está haciendo lo posible por derogarlas. A mí esto no me parece bien, porque para empezar no es quien Pedro Sánchez para cargarse un derecho constitucional reconocido en el artículo 27, que es el de la iniciativa para la formación, para la fundación de centros docentes. Es absolutamente libre ese derecho, naturalmente con algunas unas condiciones que estarán establecidas, ¿no? Pero hay universidades, por ejemplo, privadas, de larga trayectoria, muy fecundas, como han sido las de la Iglesia, como la Pontificia o Comillas, etcétera. El problema es que últimamente están proliferando las universidades privadas sin responder a las a los requisitos que debe tener una buena calidad de la enseñanza en función de esto que dice David. Pues claro, pero si es que en algunos casos me consta que no se está cumpliendo. Profesores mal pagados, inhabilitación o falta de recintos para dedicarse a la investigación, profesores que les cambian su o que dan lo mismo inglés que matemáticas, porque hay que mirar la cuenta de resultados, universidades que no tienen la suficiente solvencia financiera, universidades que no tienen las suficientes, estoy hablando de las privadas. Y bueno, y todo esto, quien lo regula es el poder público, que tiene la obligación de cuidar que la universidad, que significa universalidad, que, tal y como etimológicamente pues nació este concepto en Padua o en París ya en el siglo XII, precisamente con un con sesgo religioso, porque las universidades privadas primeras, digamos, las universidades primeras tenían esa cápsula religiosa y eso fue derivando. De manera que no entiendo por qué hay que relacionar la regulación que se hace en este decreto. Por cierto, pues hay un borrador, todavía tiene que pasar por una evaluación, lo veremos cómo acaba en el Boletín Oficial del Estado en mayo, simplemente por eliminar estos desajustes que se están produciendo en el área de las universidades privadas, nada más. Pero no es que Pedro Sánchez esté sistemáticamente en contra de lo...
Pero Antonio, en eso que tú estás diciendo, eso que tú estás diciendo estaría bien, perfecto, si lo presentases de otra manera. Cuando lo presentas como una... hemos escuchado a la ministra,
es que
cuando lo presentas,
ministra,
efectivamente, como una confrontación entre lo público y lo privado, pobre,
malas,
los niños, los privadas, chavales de familias humildes que se quedan sin poder triunfar y poder, porque hay unas universidades privadas que sirven para que los hijos de los ricos se compren los estudios, pues entonces ya no hay debate, ya no podemos aplicar todo eso que tú estás diciendo de manera racional, porque ya lo hemos llevado al terreno de la confrontación partidista e ideológica, estrictamente.
Bueno, si el gobierno...
las declaraciones de María Jesús Montero, pero si tomamos las de Pilar Alegría, no.
Claro, vale. Alegría es que es la ministra... Vale, pero es la ministra de Educación...
...de mejorar la calidad de las universidades.
No, ella...
Pero ha contaminado
ella,
todo en la presentación de
ella,
Montero.
Ella edulcora y reinterpreta lo que ha dicho su jefa de filas.
¿Ella quién?
Pilar Alegría ayer hace aclaraciones respecto a lo que había quedado clarísimo. Mm. Y lo hace forzada porque el populismo de Montero, sus mítines y ese ardor mitinero, degenera en aberraciones políticas e ideológicas.
Pero porque todo viene, perdona Antonio, todo viene de que llevamos en la Comunidad de Madrid ya con muchos meses de polémica por la financiación de las universidades públicas y que se critica mucho al gobierno de la Comunidad de Madrid porque se entiende que la baja o insuficiente financiación que se va a dar a las universidades públicas es porque se quiere favorecer que las universidades privadas se hagan con una buena parte del negocio. Esta es la crítica que se está haciendo al gobierno de la Comunidad de Madrid. Y es en este contexto, y únicamente en este contexto, en el que el gobierno ha decidido que la cuestión de las universidades privadas en España es un problema. ¿Vale? Porque recordemos, si realmente le hubiera preocupado tanto antes, pues no sé, ha aprobado una ley orgánica del sistema universitario hace un par de años, aprobó también un decreto anterior, creo que con Castells, también para regularizar la creación de nuevas universidades privadas. Además, desmintamos aquí un estereotipo también que se está lanzando. Las universidades privadas están reguladas. Están reguladas sus grados, tienen que ser, sus grados tienen que estar aprobados por el ministerio y son auditados por el ministerio. O sea, no es verdad que exista aquí esta especie de salvaje oeste en el cual las privadas hacen lo que quieran. Para poder ofrecer títulos universitarios en España, también en las privadas, tienes que someterte a los criterios que te impone el ministerio.
Avanzar la enmienda de totalidad, no hay
otros asuntos
de cancelación de las privadas.
Otros asuntos.
Lo único que quiero decir es que no hay en la
Revilla. Hay una voluntad de lanzar un globo sonda o de crear esta idea de enfrentamiento entre la pública y la privada como manera de ir contra la Comunidad de Madrid. Es así de sencillo. Esta es la única explicación de esta polémica.
Es pública, es poder público también.
Se está ahí repitiendo.
Está implicada.
Se está ahí repitiendo. Aranceles, ¿alguien quiere decir algo sobre los...
¿Sí?
Sobre Donald
Trump? Tiene unas anotaciones terroríficas.
El día de la liberación. El día de la liberación.
El día de la autarquía. Ha descubierto la autarquía.
Venga, come churro y así hablo yo.
A ver, claro, lo siento. Que el día de la liberación es como Trump lo llama. Como lo llama el... O sea, igual nosotros justo por eso deberíamos llamarlo al revés.
El día que un día el comercio mundial quiere
ser... Claro, el día de la demolición del libre comercio.
El día que cargue sobre los consumidores de allí y de aquí, sobre precios.
¿Lo van a pagar?
Al final los aranceles...
Bueno, lo van a pagar, sí. Yo también... Es que al final, no sé si no tenéis vosotros la sensación de que cuando estábamos viendo la llegada de Donald Trump, no... O sea, todo lo que se nos anunciaba que iba a pasar... Después de su primer mandato, yo tenía la idea de, bueno, tampoco será tanto. Y al final está yendo mucho más allá de lo que pensábamos que era lo que podía llegar a alcanzar. Tú no, Marta, pues ahora yo termino enseguida y tú coges la palabra, que entonces te has sido capaz de ver lo que yo no veía en su momento.
Te desestabiliza con sus miradas.
Me está haciendo gestos, y entonces yo voy a bajar la mirada y me limito a mirar mis pequeños apuntes. Comentaba, yo creo que entramos evidentemente hoy en lo que es una guerra comercial a gran escala. Hay un cambio que me llama la atención con respecto a lo que fue la política de Trump en su primer mandato, porque él también tiró de aranceles, pero se centró sobre todo en China y eran productos, era a productos muy específicos. Ahora, por eso digo guerra comercial a gran escala, porque es lo que tiene que ver con la Unión Europea, los que dejó pendientes con México, con países latinoamericanos. Todo lo hace sobre el principio, yo de economía no sé nada, sobre el principio de que ellos están convencidos de que va a servir para reflotar la industria nacional y que el dinero que él consiga ganar de más con estos aranceles, pues le permitirán bajar los impuestos. Yo creo que detrás de todo este movimiento también hay un claro cambio desde el punto de vista del orden exterior, del orden internacional, en lo que tiene que ver una estrategia por parte de la administración de Trump de intentar socavar lo que es, podríamos llamarlo, el orden económico liberal, porque él está utilizando los aranceles, al menos lo ha hecho hasta ahora, como un arma diplomática para intentar provocar cesiones por parte de sus adversarios. Evidentemente entramos en una etapa de gran incertidumbre, vamos a ver cuáles son las consecuencias sobre Estados Unidos, y a mí también me queda la duda, porque hemos escuchado que va a haber una reacción muy contundente, que no nos pilla tan de imprevisto, ¿no? A mí sí, pero bueno, pues a la Comisión Europea, Europa, porque ya se habían preparado medidas con respecto al primer mandato, aunque luego nunca llegaron a aplicarse. Ahora se nos están anunciando que habrá reacción desde el punto de vista de la restricción con el mercado, ¿no? Y también incluso desde el punto de vista de diplomático, veremos. Pero me queda la duda de ver qué capacidad tenemos como Unión Europea de mantener la unidad en la medida en que no todos los países se van a ver afectados igual por las decisiones de Trump. Hay algunos que están más señalados, como puede ser Francia, como puede ser Italia, Irlanda. Entonces, vamos a ver si somos capaces en esto de mantener la unidad.
Sí.
Marta,
no estaba haciendo así con el dedito. No.
No todos subestimamos a Trump en la misma medida.
Yo sí.
La idea de pensar que lo que estaba diciendo no era lo que quería hacer es sorprendente, porque Trump está haciendo lo que dijo que haría. Y son sus partidarios los que no le creían de nada. Son cosas que dice Trump, pero...
En el primer mandato no lo hizo.
Detractores, ahora voy. Y sus detractores, los que más claro... lo miraban con susto. Anne Applebaum, entre otros muchos, ya estaba advirtiendo de que un segundo mandato de Trump sería muy autocrático, muchísimo más que el primero. ¿Por qué? Porque en el primero tenía controles, ese famoso check and balance. En el primero había una estructura que frenaba las cosas que Trump quería hacer. Hay muchos libros escritos de su primer mandato, del 16 al 21. Me acuerdo de uno de Divider, el divisor, que son de dos periodistas entrevistando a cientos de personas que estuvieron en la administración y que explican que una de las cosas por las que Trump no fue más dañino fue porque la gente que trabajaba allí, el staff, le venía engañando, le ponía debajo de la pila de papeles lo que tenía que firmar a ver si se le iba olvidando, porque le daban aspavientos y entonces decían, bueno, pues esto, hoy ha dicho el presidente esto, pero esto no puede ser, porque fíjate, si quitamos toda la ayuda humanitaria a tantos países africanos, la de gente que va a morir. Y entonces iban no haciéndole caso. Claro, ahora Trump ya sabe que no le hacían caso y no lo va a permitir, y se ha rodeado de un equipo que el vicepresidente, no hay más que ver el vicepresidente que tiene, sí, no es Mike Pence. Sí. Mike Pence fue el que frenó el asalto al Capitolio. ¿En qué momento pensamos que una persona que alentó un asalto al Capitolio, a la Constitución, a lo más sagrado del cambio de poderes después de unas elecciones, no iba a ser autocrática? Ahora está haciendo los aranceles, que es lo que dijo que iba a hacer, y de verdad que no es tan sorprendente para muchísima gente que escuchó lo que estaba diciendo, porque lo que hace, lo que va a hacer, veremos qué hace hoy, es lo que ya vimos venir. Es profundamente imprevisible, ni siquiera su equipo sabe cuántos aranceles va a subir, como para que lo sepamos nosotros.
David Jiménez Torres, adelante.
Sí, yo sobre esto, precisamente los defensores, los partidarios de Donald Trump, también en Europa te vienen con esta cosa de, oye, es que en realidad solo está buscando lo mejor para su país, ¿no? Y ojalá tuviéramos aquí élites que pensaran lo mismo. Lo que pasa es que uno puede creer que está buscando lo mejor para su país y cargarse su país. Sí, o sea, es como decir, no, es que el Una Bomber buscaba lo mejor para la sociedad postindustrial. Sí, pero se mató un montón de gente en el camino.
No es extremo, pero me gusta mucho.
Otro ejemplo podría ser Junqueras o...
Efectivamente. Efectivamente, Puigdemont buscaba lo mejor para Cataluña, ¿no? Sí. No, pero lo que quiero decir es que realmente el único beneficiario de una guerra comercial, sobre todo entre Estados Unidos y la Unión Europea, es Putin. O sea, Putin debe de levantarse todas las mañanas y dar gracias al dios de los ortodoxos de que haya puesto a Donald Trump sobre la tierra, y sobre todo que le haya puesto en la Casa Blanca. Es decir, qué buena fortuna la mía que, de alguna manera, este tipo... que va a debilitar a mi mayor rival, que sigue siendo Estados Unidos, y al rival que más me preocupa, que es la Unión Europea, que este tipo esté haciéndome el trabajo sucio él solo por su cuenta. Es que ni siquiera estas ideas de que Trump es un agente de Putin, o que Putin tiene algo con lo que le chantajea, es que yo creo que es peor que eso. Es que yo creo que Trump realmente le está haciendo el trabajo sucio a Putin porque quiere hacerlo, porque no se da cuenta de hasta qué punto lo está haciendo.
No, de hecho, el resultado contraproducente de su política es la que puede afectarle electoralmente de verdad. O sea, cuando los hechos demuestran que los precios son más caros, que la inflación sube, que la economía crece mucho menos de lo que esperaba Trump a partir de esas medidas proteccionistas, ¿no? No se puede ser expansivo hacia afuera, proteccionista hacia adentro, y que eso no tenga efecto en el bolsillo de tus compatriotas, que van a notar muchísimo hasta qué punto esas políticas son erráticas.
Y descubrir a estas alturas de verdad que lo bueno en economía es una economía autosuficiente, ¿no? De eso en España sabemos bastante, le llamamos la autarquía. El libre comercio ha sido un resorte de progreso. Yo creo que le ha ido mejor a la humanidad cuando ha funcionado de verdad lo de la libre circulación de personas y mercancías. Y antes o después ocurrirá esto que dices, Rubén, que el perjuicio que se va a causar a los consumidores, que directamente lo van a sufrir, se acabará volviendo en contra desde el punto de vista electoral. Lo que no entiendo es cómo no hay alguien que antes se lo esté explicando, ¿no? Porque me parece que no tiene más salida que esa. Esto perjudica a todos. Europa no se va a quedar con los brazos cruzados. Estamos viendo lo que dice Ursula von der Leyen, de que si él dice dos, nosotros decimos cuatro. Y si él toma esta decisión, nosotros respondemos. Esto no va a favorecer a nadie.
Pausa, ¿no? Pausa. Y a la vuelta sé que queréis hablar de Miguel Ángel Revilla, que es otro de los protagonistas del día. Sí, no lo neguéis. Miguel Ángel Revilla y el rey don Juan Carlos. Está... polémica inesperada que ha surgido. porque el rey anuncia, el rey emérito, como se dice, el rey, el de antes, anuncia una demanda contra Miguel Ángel Revilla por calumnias y por injurias. Y el señor Revilla, oye, que la verdad es que a él le cuesta hacer declaraciones y hablar con los medios de comunicación, pero sí. Debido a la dimensión que tiene el asunto, ha convocado una rueda de prensa.
¿Dónde la busca el protagonista?
A las 10 de la mañana. Después... minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Ha dicho un presidente de tribunal que atacar el sistema judicial es atacar el fundamento de la democracia. Presidente de tribunal francés ha dicho esto sobre las críticas o los ataques que al poder judicial y a un tribunal concreto ha emitido el partido de Marine Le Pen después de que ella haya sido condenada por malversación e inhabilitada. Al menos hasta que se vea el recurso, ya veremos si prospera o no prospera, se calcula que para mediados del año que viene. Yo pensé que mis contertulios tendrían muchísimo interés en hablar esta mañana de Marine Le Pen y del llamamiento que ha hecho a la movilización popular en contra de la decisión judicial, persecución, lawfare y todo lo demás, pero prefieren Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, que ha convocado a la prensa dentro de unos minutos, 10 minutos, para responder a la noticia que se conoció en el día de ayer, que es que el rey don Juan Carlos ha contratado a una abogada para que le lleve un asunto de demanda contra Miguel Ángel Revilla por lesiones a su derecho al honor, por expresiones que entiende el rey Juan Carlos han sido calumniosas e injuriosas. No ha concretado, salvo que sepáis más que yo sobre este asunto, no ha concretado cuáles serían esas expresiones. Pero seguramente tiene un amplio surtido entre el que elegir, porque claro, habla de un periodo del año 22 al año 25 y en 3 años, pues Miguel Ángel Revilla otra cosa no, pero hablar habrá podido hablar todo lo que ha, la cantidad de cosas que habrá podido decir. Y ya está, pues hay un, pues hay pues un interés sobre este asunto. De
beneficia a Revilla esta iniciativa, porque bueno, le otorga pues toda la publicidad y propaganda que hoy vamos a escuchar. No necesita a Revilla que trasciendan los detalles por los que es denunciado, no le hace falta, y de hecho no los ha necesitado para dar una rueda de prensa, que hubiera tenido más fundamento de haber esperado exactamente cómo se sustanciaba la demanda, ¿no? Pero claro, como estamos en un duelo de gerontocrático, a ver quién tiene más agallas o menos, pues la política y la causa se va a conducir por el esperpento. Y creo que además el rey Juan Carlos tiene todas las que perder porque no tiene autoridad. Me refiero a que si se le pudiera acusar de ser un evasor fiscal o un delincuente, queda en suspenso precisamente por la inviolabilidad que le ha protegido, porque los delitos en que hubiera incurrido han prescrito, o porque dispuso de información privilegiada para actualizar sus cuentas con Hacienda cuando tenía el dinero fuera. Es un mal ejemplo, Juan Carlos primero, y ese motivo explica que haya tenido que abdicar, nada menos. Entre otras razones. Como para que Revilla ahora disponga de un arsenal enorme sin incurrir en ningún delito, exponiendo exactamente lo que ha sucedido. Y lo que ha sucedido es suficientemente grave como para que Juan Carlos I, por el hecho de no haber sido condenado, se considere inocente. No, lo que es inviolable. Lo que es haber podido explorar todos los límites de sus privilegios, incluido la información privilegiada que le suministró Hacienda para regularizar sus rentas. Pero porque los delitos han prescrito. Insisto con esos tres argumentos porque son los que dan...
Sí, Rubén, yo lo que pasa es que la pregunta que me hago, no sé vosotros, ¿por qué Revilla y no tantos y no cualquier otro? No, quiero decir que en todos estos años, desde que se empezaron a conocer todas las cosas y se levantó ese veto y esa protección sobre don Juan Carlos, pues lo que ha dicho Revilla, si lo repasas en hemeroteca, no es muy distinto de lo que, pues casi de lo que hemos dicho todos los demás, o de lo que mismamente acabas de decir tú. No sé dónde está la línea roja que hace que después de tantos años sea don Juan Carlos decida poner en marcha esta iniciativa. Entonces, ante esa pregunta, sin información, sino solo como decir, solo de mal pensada. Ellos fueron muy amigos. Muy amigos, o al menos eso de eso es lo que ha estado presumiendo Revilla, que ha tenido muy buena relación, que tenía muy buena relación con don Juan Carlos. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿pero esto es como un aviso porque se teme, dada la verborrea o literatura o cualquier otra cosa, que Revilla vaya a contar algo más?
Pues eso es no conocer a Revilla, porque le estás invitando a ponerse...
Claro, pero es que es lo único que me lleva a intentar darle algún sentido a que después de tantos años, con todo lo que se ha dicho de don Juan Carlos, porque si no, ponte a poner demandas contra media humanidad nacional e internacional, y anda que no sacarás dinero para Cáritas.
Es que la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Estar ahora viendo una rueda de prensa de Revilla a las 10 de la mañana, sí, como si no hubieran sido suficientes los cientos y cientos de entrevistas y tertulias que ha dado en estos años. Si hay algo que garantiza Revilla es audiencia, es atención, es el rey de las audiencias.
Está colocando el foco.
Ahora que estaba un poco más apaciguado el debate sobre lo poco ejemplar que había sido el comportamiento del rey Juan Carlos, esta iniciativa no sé si prevendrá a la gente que a él le preocupa que hable, que vaya a hablar o no, lo que desde luego reabre un debate social sobre la ejemplaridad del emérito que había conseguido irse apaciguando, y el rey Felipe VI había conseguido pasar página, que lo ha tenido bastante difícil para distanciarse. Otra vez la Casa Real tiene ahora, otra vez el rey Felipe tiene que distanciarse de las cosas que hace su padre.
Ya lo ha hecho.
La Casa Real ya ha dicho que no tiene nada que ver con esto. Es más, parece que ni siquiera sabía que esto iba a suceder. Y efectivamente, no sé si ha dicho Revilla algo que pueda ser, bueno, que pueda prosperar en los juzgados por el derecho al honor. Carlos, no. Pero oye, que vas a tener, no se puede demostrar que fuiste evasor fiscal porque ha prescrito o porque eres inviolable, pues ahora vas a tener que demostrar que el que te lo llama miente.
La ha llamado corrupto, la ha llamado ladrón, la ha llamado todas esas cosas.
No, vamos a ver, pero el problema aquí, aparte de esto que dices, Marta, los efectos mediáticos que pueda tener en el bolsillo de Revilla, porque evidentemente los va a tener. Hay otro asunto que yo no hago más que darle vuelta. Por eso decía antes que hoy debería ser declarado el día de la presunción de inocencia. Porque, claro, porque vamos, hay que atribuirle la presunción de inocencia tanto a Revilla respecto a las acusaciones que hace, calumniador o que injuria, etcétera, pero también al rey, ¿no? El rey, evidentemente, se arriesga a que si recuperamos ahora de verdad las verdaderas razones por las que está libre, que son estas que decía Rubén, pues la inmunidad, el que pagó las deudas y la prescripción, pues es posible que desaparezca su presunción de inocencia, porque en el proceso que se puede abrir a raíz de la demanda contra Revilla, puede acabarse demostrando que de verdad era el rey, claro, era un malversador.
Revilla querrá demostrar que no mentía. Y entonces,
exactamente.
Claro, a él
hay elementos.
Claro, dice calumnia, pero bueno, calumnia, yo lo relaciono siempre calumnia con verdad y mentira. Así como injuria lo relaciono con un insulto. La injuria es muy subjetivo, es un insulto, va contra su honor, ¿no? Pero es que lo de la calumnia sí puede ser técnicamente demostrado que, eso es la calumnia. Puede demostrarse que es verdad o que es mentira, y se arriesga a eso en estos momentos el rey emérito, a que se recupere este asunto, se reactualice esto. Que
bueno, la abogada le ofrece llegar a un acto de conciliación, a ver si Revilla nos dice ahora a las 10.
Toda esta polémica tiene este elemento folclórico, pero también es verdad que demuestra hasta qué punto creo que al rey emérito le da exactamente igual cómo sus acciones impactan sobre el reinado de su hijo y sobre el prestigio difícilmente recuperado de la Casa Real. Sabemos además que las monarquías tienen que manejarse en esta zona extraordinariamente compleja y ambigua de su prestigio simbólico y cómo consiguen mantener cierta autoridad simbólica en un mundo que ya no cree en los mismos valores que los entronizó, nunca mejor dicho, hace ya tanto tiempo, ¿no? También es verdad que parece que las monarquías contemporáneas se mueven constantemente en estas polémicas, a veces increíblemente banales, sin que esto las lleve al abismo. Vamos, yo creo que la última monarquía que ha caído en Europa es la griega, precisamente, en el 74.
Pues hasta aquí.
Es decir, y anda que no ha habido escándalos de monarcas desde entonces, ¿no?
Hasta aquí la tertulia. Esta mañana unos Callahan que se van, Alicia, corre.
Que caminen, corre. Que se vayan mejor con los Callahan Algoritmo, la nueva creación de Callahan Adaptation. Un zapato diseñado especialmente para caminar, porque lo importante no es llegar a la meta, sino disfrutar de cada paso del camino. Camina más, camina mejor con Callahan Algoritmo. A la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es.
Adiós, que tengáis todos un buen día. Adiós, Carmen.
Adiós.
Adiós, David.
Adiós, adiós.
Adiós, Antonio.
Hasta luego.
Adiós, Marta.
Adiós, Carmen.
5 minutos, contamos la actualidad.
Adiós, Carmen. Hasta mañana.